Hoy en esta sección de historia que, como siempre, nos trae nuestro compañero, colega de Diana Navarra y amigo Javier Iborra Martínez, hoy hemos cambiado la sintonía. ¿Por qué? Porque hoy queremos escuchar un fragmento de la película que habla de Carlo María, Michelangelo, Nicola Broschi. Dicho así, quizás no le suene mucho. Carlo Broschi tampoco creo que le suene demasiado, pero seguro que si hablamos de Farinelli, seguro que le suena. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Carlo María, Michelangelo, Nicola Broschi, casi nada, nombre peculiar, nombre largo, ya nos apunta que es italiano, evidentemente, más conocido como Farinelli, cantante castrato italiano.
Sí, un personaje que por lo menos hace unos años yo creo que tenía cierta preeminencia popular, digamos, que se hablaba, ¿no?, un poquito de Farinelli, seguramente por el cine, pero digamos que para ser un personaje que vivió hace bastante tiempo, pues era un personaje relativamente conocido. Pero fíjate que me he dado cuenta relativamente hace poco de que yo la idea que tenía de él era equivocada, ¿no? Y he llegado a su biografía, pues, de la manera más extraña, ¿no? Bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho Stefan Zweig, el autor austriaco, ¿sí? Y estaba releyendo sus momentos estelares de la historia, y hay uno de los pasajes que habla de Händel, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues que me quise buscar algo más de la biografía de este compositor, y me encontré con que había tenido una rivalidad en Londres con Farinelli, y que le había hecho imposible la vida imposible a Farinelli, y que cuando Farinelli viene a España, viene porque está harto de estar en Londres, de aguantar a Händel, uh-huh. Y entonces recibe la llamada de los reyes, en este caso de la reina, de Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V, para venir a Madrid, y él dice que bueno, que eso le cambia la vida, porque en Londres estaba harto, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí entonces empecé a leer sobre Farinelli y me encontré con varios mitos, o sea, con que había varias cosas que eran mitos y no eran realidad. Pero bueno, vamos a empezar, si quieres, por el principio, ¿no?
Venga.
Farinelli, que como tú dices se llamaba Carlo, nace en Bari, o cerca de Bari, en 1705, estamos hablando de principios del siglo XVIII, y desde el principio pues destaca por su, lo que llamaban, voz delgada, una voz muy especial, ¿no? Una voz que se buscaba además en esa época, niños con ese tipo de voz. Por ejemplo, en Madrid existían los niños cantores, ¿no? El Real Colegio de Niños Cantores, que también se les llamaba los niños cantorcitos, y que eran niños, pues eso, con unas voces pues muy, muy especiales, y que servían pues para hacer esta música tan envolvente que acabamos de escuchar, ¿no? Entonces, el padre de Carlos, Salvatore, pues ya se ve que quería que sus hijos se dedicaran al tema de la música. Al mayor lo encaminó hacia que se fuera compositor, a Ricardo, pero al pequeño, a Carlo, pues le sometieron a esa operación quirúrgica para que convertirlo en un castrado, en un castrato, que se decía en la época, y que conservara a lo largo de su vida esa voz tan especial. Así que bueno, pues de esta manera, que nos puede parecer tan bárbara, claro, pues él conservó para siempre esa voz. Y la verdad es que gracias a ella vivió muy bien.
Ahora, es curioso porque los castratos solían ser de estratos familiares más bien humildes, ¿no? Y sin embargo, Farinelli venía por lo menos de una parte de la nobleza, ¿no?
O sea, es verdad que para familias humildes, el que tu hijo fuera aceptado, por lo que he dicho, ¿no?, por los niños cantores, era una salida, y entonces había familias que podían utilizar esa salida para sus hijos, ¿no?, ese futuro, pero no siempre era el caso. Aquí ya vemos, aquí era una familia pues que tenía posibles, y que simplemente era más bien pues el hecho de conseguir que descollara en el tema, en la carrera musical, que ya se ve que a la familia, al padre, le hacía ilusión, ¿no? Y que además, o sea, no era tanto igual por el hecho económico, sino por el hecho de triunfar, ¿no? Y la cosa es que Farinelli triunfó, hay que decirlo, que triunfó totalmente, ¿no? Rápidamente se fue a Bolonia, además destacaba no solo por ser un gran cantante, sino porque era una persona muy inteligente. Ya decimos que no era no era un de extracción humilde, se había formado, era capaz de, bueno, de codearse con la nobleza, de cartearse con la nobleza y de que al final eran los que estaban formados, ¿no? En la época, ¿no? Y bueno, pues fue a Londres. En Londres como un fichaje de estos como de fútbol, ¿no? Que lo ficha la Premier League, se lo llevan a Londres, pero allí pues no se adapta, se encuentra con Hendel, que también era otro fichaje. Entonces ahí tienen una rivalidad y no cuajan, ¿no? Y entonces pues de España le llaman y viene. Pero viene y se decía, lo que yo tenía mitificado, es que él venía porque Felipe V pues era un gran fan de la música y que pues lo había querido fichar, ¿no? Pues ya siguiendo con símiles futbolísticos, pues es fácil de, ¿no? Este que está ahí en Londres, que quiere irse, pues venga, lo traemos, ¿no? Pero no debía ser ese el caso. La situación es que Felipe V tenía pues unos problemas mentales pues muy avanzados, pues relacionados pues con depresiones o melancolías, y le estaban tratando con musicoterapia. Y por lo visto estaba funcionando. Entonces Isabel de Farnesio lo que hace es contrata a Farinelli para que sea, digamos, un paso más en este tratamiento de musicoterapia. Y la verdad es que funciona perfectamente. Desde la primera vez que Felipe V oyó cantar a Farinelli, quedó embelesado, pero en el buen sentido, porque normalmente Felipe V en esta época lo que estaba era como embobado y se quedaba, entraba como en fases de abulia y de... Sí, no, se quedaba pues que no hablaba, que no reaccionaba a nada, y en cambio al escuchar a Farinelli reaccionaba, ¿no? Reaccionaba y salía de esos estados de letargo que parece que sufría, ¿no? Y a raíz de aquello, Farinelli se convirtió en su médico, de musicoterapia particular durante un montón de años, y se dice que cada noche cantaba, además las cinco mismas arias italianas, en el dormitorio de Isabel y Felipe, cada noche cantaba a los pies de la cama hasta que se dormía Felipe V.
Vaya.
O sea, una cosa tremenda. Pero bueno, él vivió así, pues un poco enclaustrado, tampoco es que vivía muy bien, se codeaba con gente de la corte, ganaba seguramente dinero, pero digamos que no es que tuviera un éxito popular, porque en realidad solo cantaba para Felipe V. Claro. Es verdad que también luego veremos que eso le sirvió para hacerse amigo de los, o por lo menos cercano a la familia de Felipe V, y claro, cuando Felipe V falleció y subió al trono Fernando VI, pues claro, Fernando VI ya conocía a Farinelli, eran cercanos, y Fernando VI lo que hizo fue nombró a Farinelli prácticamente como una especie de ministro de cultura. No existía ese cargo, lo nombró más o menos como ministro de cultura y le puso el encargo de que organizara pues todo lo que tuviera relación con la música, que era muy importante en la época. Había muchos actos en los que la música era principal y él se encargaba de eso, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que se encargaba era de hacer unas recreaciones o, bueno, unos... lo que se vino a llamar la escuadra del Tajo, que era que una serie de barcos cruzaban el Tajo o navegaban por el Tajo a la altura de Aranjuez, que Aranjuez pues estaba cerca de los palacios reales,
sí.
y entonces pues se escuchaba música y además había fuegos artificiales, y entonces pues la música y todos los fuegos artificiales y todos estos fastos, ¿no?, se encargaba de organizarnos Farinelli, ¿no? Imagínate una cosa muy curiosa, ¿no? Y Farinelli entonces durante un montón de años, que mientras reinó Fernando VI, de 1746 a 1760, tuvo un gran poder, porque sí que manejó mucho dinero para organizar todas esas actuaciones. Y en muchas de esas actuaciones pues él cantaba, y ahí es donde logró un éxito popular, ¿no? Ya no estaba recluido en la Cámara Real, claro, de la Granja de San Ildefonso, como ocurría con Felipe V, sino que, digamos, que salió a la luz pública. Pero claro, Fernando VI murió en 1760 y su heredero, Carlos III, pues expulsó a Farinelli, no le quería por allí, tenía otras sensibilidades, y curiosamente pasa mucho con los reyes en la historia de España, que los que creemos que fueron buenos o los que la mitología, digamos, o las leyendas han dicho que fueron buenos, no fueron tan buenos, y los que siempre se ha dicho que fueron malos, en realidad fueron mejores de lo que se dice, ¿no?
Sí,
y eso pasa un poquito con Carlos III, ¿no? Carlos III, que siempre ha tenido esa gran fama, ¿no?, como alcalde de Madrid y todo este... Bueno, cuanto más miras de su biografía, más te das cuenta de que era bastante más bruto que...
Que los anteriores, por ejemplo, ¿no?
Que los anteriores, ¿no? Y sí, y entonces Carlos III fue el que, digamos, echó de la corte a Farinelli, lo despidió, le cesó de ese puesto de ministro de Cultura, y Farinelli se volvió a Italia, vivió un montón de años más en Italia con el dinero que había ganado y falleció, pues, en 1782, o sea, vivió 70 y muchos años.
Sí, sí, 77 creo que son, ¿no?
77
años. 77. En una época, en el siglo XVIII, en la que efectivamente la edad media no era, ¿verdad? La verdad es que 77 años.
No, no.
Bastantes
años. Para la época, muchísimos años.
Sí, sí. Pues hemos conocido la historia de Farinelli, de Carlo Maria, Michelangelo, Nicola Broschi, que tuvo que marcharse de Londres. Y que encontró acomodo aquí en España con Felipe V y con su hijo Fernando VI, pero que fue expulsado, ¿no?, de aquella corte por Carlos III. Y el castrato Farinelli. Gracias, Iborra, como siempre, un verdadero placer conocer un poquito más sobre nuestra parte de nuestra historia, claro que sí.
Así, Fermín, ya sabes que si un día estás un poco triste, pues te pones a Farinelli y sí, es musicoterapia. Así que aquí estamos dando consejos de salud.
No tengo ninguna duda que así lo haré. Gracias, Iborra.
Adiós, adiós.
Adiós.